La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
De la mañana en punto. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Al fondo se escuchaba el tema de Pic Rodríguez, Me Gusta Así, tema importante de la década de los 60. Y pese a todas las dificultades que viene atravesando el país, le colocamos una tonada de muy buena vibra para lo que viene aquí adelante, porque hay que colocarle también a esto color esperanza. Hoy amanecimos con la noticia que termina la cuarentena en Bogotá, es decir, no vamos a estar encerrados ni viernes, ni sábado, ni domingo. Pero eso no es para que nos relajemos, eso es para que sigamos cada uno tomando nuestras autodeterminaciones para cuidarnos, porque ese virus está de verdad bastante contagioso. Y además, para que desde luego tengamos en cuenta que también el pico y cédula no va más en estos días. La alcaldesa decía que nada hacía teniendo a la gente guardada mientras habían las manifestaciones, y que le dejaba absolutamente la responsabilidad desde luego a la sociedad civil desde su punto de vista del autocuidado. Entonces, señores, por favor tengamos en cuenta ello, es el autocuidado el que nos va desde luego a ayudar en todo esto, que es conservar este derecho fundamental a la vida que todos los ciudadanos tenemos. Igualmente, es muy importante resaltar que estos paros y estas manifestaciones vienen generando dificultades grandes en el acceso a las ciudades, y desde luego las consecuencias se comienzan a sentir en el abastecimiento natural de alimentos en las ciudades. Y fuera toda esta pandemia que tenemos y a estas dificultades que tenemos en los temas que se han venido adelantando, como la reforma tributaria, la reforma a la salud y otros, entonces es posible que por el cierre de las ciudades, de alguna manera, sí, porque se dificulta el acceso de los alimentos, posiblemente eso produzca un freno en la oferta de alimentos ante la demanda que requiere desde luego tener el mínimo de alimentación. Entonces es posible que se suban los precios. Igualmente, señores, tengo que decirles que recuerden que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Tenemos esta cita siempre con toda nuestra ciberaudiencia, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompaña la estudiante de jurisprudencia Heidi López y el abogado David Enrique Amorocho Daza. Asimismo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y desde luego dejar sus comentarios en las mismas. Igualmente, les estoy diciendo que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales de, en las que nos pueden encontrar como Henry Amorocho Moreno en Facebook y como arroba Henry Rayalpiso Amorocho en Twitter. Bienvenidos todos.
Pública es noticia en Impacto Económico.
La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas.
Escucho al fondo este tema musical que les decía que no estamos en buenos tiempos por todas las dificultades que se han advertido, sobre todo en materia del orden público, a raíz de un proyecto de ley que despertó muchísima sensibilidad y que ha sido altamente comentado en nuestro programa y que todavía no cesa que nos refiramos a él porque la semana anterior fue una semana donde los ánimos se exacerbaron después en y el desarrollo de las marchas, sí, de protesta, que ha sido el escenario básicamente continuo desde que se decretó el paro el miércoles de la semana anterior, sí, y hoy martes casi ya completamos 7 días de protesta, de enfrentamientos de la ciudadanía con la fuerza pública, que no ha traído en realidad muy buenos resultados. Y el presidente de la República, viendo la evolución de todas estas situaciones, y desde luego siendo consecuente también con el hecho de que es el jefe de las fuerzas militares constitucionalmente y desde luego uno de los garantes de que el orden público se mantenga en el país, tomó dos determinaciones en la semana anterior. La una fue decir que se daba la asistencia militar y la otra fue retirar la reforma tributaria, que era como el caballito de batalla que tenían las distintas fuerzas que convocaban este paro y que se fueron aglutinando alrededor de muchas otras fuerzas, en donde también se destacan, entre otras, sindicatos, jóvenes, centrales obreras, etcétera. Y había un consenso total, aquí lo estuvimos comentando, aquí lo estuvimos construyendo, aquí lo estuvimos compartiendo, incluso lo escribimos y tuvo, la verdad, una recepción bastante amplia, porque más adelante lo voy a referir, hicimos un marco propositivo ante esto y hablábamos en ese momento que la reforma tributaria no contaba en el Congreso de la República con buen ambiente y que aproximadamente el 70% de los votos de en lo que se recogía de las distintas declaraciones, en lo que se recogía de diálogos que tuvimos como medio de comunicación que somos con miembros de la rama legislativa, no se sentía ese ambiente y quizás el 70% de los votos iba a ser negativo. Es decir, el futuro de la reforma tributaria no era bueno, era un futuro que básicamente se ceñía sobre la posibilidad de que esta reforma tributaria se hundiera. Antes de que se hundiera y viendo en realidad lo que fue el difícil manejo del orden público, sobre todo de alguna manera con menos intensidad en Bogotá, pero con mucho más fuerza en Cali y con algunos destellos fuertes en Medellín y otras ciudades del país como Pereira, el señor presidente de la República, en compañía de sus ministros, en una locución televisiva, el día primero de mayo, ¿sí? 2 de mayo, dice que retira el texto de la reforma tributaria radicada el 15 de abril de 2021 del Congreso de la República y que da la orientación de construir un nuevo texto, ¿sí? Da esa instrucción de construir un nuevo texto con el Congreso de la República y con la sociedad civil. Ese punto generó un gran compromiso del señor presidente de la República como jefe de Estado y como jefe de gobierno con el país. Y al igual en la locución que tuvo ese día, el señor presidente de la República dijo y dio instrucciones que ese texto se lograra incluyendo ya un preacuerdo que había logrado con algunas fuerzas vivas del país con las que él estuvo hablando y dio estas orientaciones. Grabar transitoriamente los dividendos. Para los que toman nota, por favor, háganlo. Esto lo dijo el presidente de la República. Grabar transitoriamente los dividendos, crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos, profundizar en programas de austeridad del gasto. Vayan tomando nota porque ahorita que termine de decir esto, vamos a hablar de nuestro nuevo ministro, ¿sí? Y también dijo el presidente de la República, dentro de su alocución televisiva con varios de sus ministros ese día, dentro de los cuales coincidencialmente no estaba el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sino el viceministro de ese entonces, un señor Juan Alberto Londoño, algo así. Sí, también dijo el presidente de la República que en ese texto se incluyera también, desde luego, ese preacuerdo que había logrado con fuerzas vivas del país antes de la locución televisiva, en el sentido de que no habrá incremento del IVA en ninguno de los bienes y servicios que había anunciado el texto de reforma tributaria que se iba a retirar. E igualmente dijo que iba a miren estos tres frentes que escogió. Porque hay que mirar lo que dice el presidente y lo que va a ser la política pública de aquí en adelante a raíz de que el ministro Carrasquilla renuncia y se nombra un nuevo ministro del cual vamos a hablar ahora. El señor presidente de la República dice hay que trabajar por la equidad, por la reactivación y en beneficio de la nación. Yo les digo una cosa, eso es un compromiso serio de país, ¿sí? El que el señor presidente adquirió con la nación colombiana, ¿sí? Porque desde luego, cuando yo hablo de la equidad, es indiscutiblemente y tiene que ver con una reflexión muy clara del presidente sobre uno de los problemas graves que tenía esa reforma tributaria, que era la inequidad tributaria, ¿sí? Que era la inequidad tributaria. Entonces, el otro punto, la reactivación económica. Ese es un punto que hay que mirarlo con mucho cuidado, porque uno no reactiva economía tributando. Ahora, se puede hacer en la medida en que la solidaridad y la atención del gobierno se dirija a que ahora aporten y sean solidarios los que muchos tiempos no han aportado, ¿sí? Y han estado bajo el refugio de un modelo como el neoliberal y los modelos liberales que dicen que para que las empresas sean productivas deben reducírsele al nivel incluso de la exención los impuestos. Entonces, sobre ese punto hace un compromiso muy grande ante el país el señor presidente de la República, porque la reactivación no se podía hacer en el anterior proyecto de reforma tributaria atacando solamente las rentas de las personas naturales y las rentas de los hogares. Ahora tendrán que aparecer nuevos frentes de tributación, pero el señor presidente de la República ubicaba en su discurso que se iba a cobrar una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos. Ese punto toca mirarlo con bastante cuidado. Se iba a cobrar dividendos, eso me parece bueno, pero lo que observo con mucho detenimiento siempre es la palabra transitoria. Voy a cobrarle transitoriamente una sobretasa a las personas de mayores ingresos, voy a cobrarle transitoriamente mayores impuestos a los dividendos, voy a hacer permanecer el impuesto a los patrimonios altos. Transitoriamente, esa palabra a mí me queda mucho en el radar y la voy a tener ahí muy clara, porque si lo que estamos hablando es de sostenibilidad fiscal, hablar de transitoriedad ya de por sí es una situación que no va en la ruta de generar un modelo de estabilización de las finanzas públicas. Entonces, con esas palabras hay que tener algo de cuidado. Y desde luego, lo que sí también generó compromiso del presidente fue que dijo que iba a trabajar por la equidad, por la reactivación en beneficio de la nación. A mí eso me parece un gran compromiso y la verdad plausible, loable, al menos en la palabra del señor presidente de la República, ¿sí? Pero desde luego con el mayor respeto, yo debo decir que en este momento lo que debe despojarse todo funcionario público, ¿sí? No porque lo digamos nosotros, sino porque es lo que se oye, lo que se lee en todos los medios, es que se despojen de intereses particulares, que se despojen de intereses sectoriales, que vean el compromiso es con lo colectivo y que eso de verdad haga al presidente de la República poder cumplir con eso que ha dicho en el discurso, trabajar por la equidad, por la reactivación y en beneficio de la nación, pues en realidad esos son objetivos loables y desde luego lo llevan a la ineludible aplicación de principios sustanciales del Estado social de derecho, que en ese es en el que deben pensar, deben quitarse el interés particular y cambiarlo por el interés general, quitarse las tendencias, si algunos segmentos de la sociedad lo tienen, como lo dicen los estudios de Transparencia Internacional de Corrupción en Colombia, tienen que quitarse la tendencia al hedonismo, a la corrupción, a otro tipo de cosas y pensar verdaderamente en el país para que no se den los resultados nefastos que se han venido dando de muertes y algunos ríos de sangre que han corrido, para que la gente vuelva a coger confianza en el sector público colombiano, en sus representantes, en el representante de la alta administración, de la primera autoridad administrativa del país, de su rama legislativa, de los consejos municipales, de las asambleas departamentales. En fin, señores, hay que aplicar ineludiblemente los principios sustanciales del Estado Social de Derecho y de la Hacienda Pública, que propenden por la consolidación de la garantización del bienestar general de la colectividad, la equidad económica y social y la justicia tributaria. Igualmente, el día de ayer, sí, 3 de mayo, renuncia el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, siendo coherente con el hecho de que lo que él le presentó a Colombia no tuvo la aceptación, presenta la carta de renuncia, plausible el hecho que el mismo día haya conseguido el reemplazo el señor ministro de Hacienda de su propio equipo. Quiero decirle, de su propio equipo de ministro y a su vez del ministro del doctor Restrepo, de José Manuel Restrepo, del propio equipo que estaba en Hacienda. Ahí siguen dos personas que estaban en el Ministerio de Hacienda y lo van a acompañar. Es decir, es una rotación gubernamental, pero con un nombre del cual yo quiero dejar claridad. El doctor José Manuel Restrepo fue nuestro rector en la Universidad del Rosario. Ha sido ministro de Comercio Exterior en una labor destacada, en una labor hecha básicamente como se hace por esos ciudadanos colombianos que tienen espíritu de servicio. El nombre de José Manuel Restrepo da para la población colombiana alguna sensación de una persona técnica, de una persona honesta, de una persona trabajadora. Nosotros que hemos estado en la comunidad académica rosarista, lo conocemos de cerca. Desde luego, tiene un gran reto nuestro ex rector y ministro de Comercio Exterior, y desde luego invitado especial siempre a este programa mientras fue ministro de Comercio Exterior, y ahora también cuando, con mucho más veras, cuando es ministro de Hacienda. Desde luego, le decimos al pueblo colombiano que se ha nombrado un ciudadano con espíritu de servicio, que reúne calidades humanas, que reúne calidades profesionales para afrontar ese primer gran reto, ¿sí? Ese primer gran reto que es, desde luego, consolidar un nuevo proyecto de reforma tributaria, a la luz de la situación que hoy está. Y dentro de las cosas que el nuevo ministro de Hacienda nos ha comunicado, nos ha dicho que ya la meta de recaudo que él piensa tener no es de 14 billones de pesos, no es de 32 billones de pesos ni de 23, sino de 14 billones de pesos, que no va a pensar ni siquiera, desde luego, consistente con las orientaciones que dio el presidente, en tocar ni impuesto de renta ni IVA, ¿sí? Damos la bienvenida ya aquí a nuestra vicedecana y al decano, que van a estar próximamente con nosotros. Yo sigo con mis comentarios. Igualmente va a darse el hecho de que no se va a tocar el IVA, de que se va a trabajar sobre austeridad del gasto, que eso que mucho encendió ánimos en el pueblo, que fue la compra de aviones mientras se buscaba recaudar con recursos rentísticos y de IVA, pues ya no se van a dar. Entonces, Heidi Paola parece que tiene una pregunta del equipo de trabajo. Con el mayor gusto, le doy la palabra para que la de Heidi.
Sí, doctor. ¿Qué opina usted con la posición que ya planteó el ministro al decir que no se va a meter ni con el impuesto de renta ni con el IVA que hablaba la anterior reforma?
A mí me parece ya un compromiso serio, y como lo estaba diciendo con la presentación del doctor José Manuel, es ser coherente con lo que se le dijo a los colombianos y desde luego aterrizar el nivel de recaudo a las condiciones de la economía en 14 billones de pesos es ya una de las muy buenas manifestaciones de que vamos a operar en situaciones que no van a ser, Heidi, contrarias al momento económico que vive el país y que no va a tocar a la clase media, ni a la clase trabajadora, ni al consumo de los hogares. Eso está muy bien, que van a hacer un esfuerzo y que va a revisar todo el gasto del Estado para colocar en cintura el gasto del Estado que no sea prioritario. Eso puede dar algunos dividendos, pero no muchos, pero está bien, eso toca hacerlo. Dijo exactamente que no pensaba comprar aviones ni nada de ese tipo de cosas. Y también dijo nuestro ministro de Hacienda que está dispuesto a lograr un diálogo no solamente con los partidos que están con el gobierno, sino con los partidos de oposición. Y que al igual va a incluir a sindicatos y a jóvenes. A propósito, ahorita que ya llega nuestro decano y la decana Laura Victoria, la vicedecana Laura Victoria de nuestra Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Asimismo, el señor ministro dice que trabajará sin descanso sobre estos temas, y sin embargo, yo le hago un llamado, desde luego, al tercer punto de esta temática, ¿sí? ¿Cuál es el tercer punto de esta temática? Que se viene dando con muchísima frecuencia el hecho de que posiblemente hay especulación en el sistema cambiario. Nosotros estamos en el top 3 de las monedas más desvalorizadas de Colombia. Eso puede obedecer a situaciones específicas como las que han pasado recientemente, sí, pero desde luego se han tomado medidas inmediatas por el presidente de la República, como atender una crisis en menos de un día, que no deberían tener el precio del dólar en 80 pesos más en un día, con el gran respeto que se merecen las instituciones y que desde luego merece nuestro país, ¿sí? Es importante, y la verdad, con altura académica, le solicito al gerente del Banco de la República que mire la posibilidad de hacer unos esfuerzos por el control de cambios, porque cada vez que se dispara la tasa de cambio de esta manera, hace un daño muy alto, porque dispara la deuda pública del país y fuera de ello hace mucho más caros los productos de nuestro sector agropecuario y los productos en general, porque eso se traduce en la mayoría de importaciones y de insumos importados que tenemos, no solamente en el sector agropecuario, sino en la industria. Entonces, si el doctor José Manuel Restrepo, que va a hacer una labor muy ceñida a lo que es la realidad del país, desde luego va a encontrar dificultades en que mientras va logrando la meta por un lado, por el otro lado no tengo el control suficiente, desde luego puede originar presiones fiscales que vayan a necesitar más recursos, porque cuando se aumenta la deuda externa, se aumenta el déficit fiscal, porque la deuda toca pagarla y esa se paga con recursos de los contribuyentes. De esta manera, aquí dejamos nuestros comentarios y ya le doy paso a Nelson para que entremos en nuestra próxima sección con el señor decano y la vicedecana de la Facultad de Jurisprudencia de nuestra Universidad del Rosario. Se tiene la palabra, Nelson.
Mirando siempre en un lugar, sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la
Estás
pena.
escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Siendo las 11 y 30 en punto de la mañana y teniendo de fondo ese tema musical por allá de la década de los 70s de Luis Gabriel, sí, damos la bienvenida a nuestro decano y a la vicedecana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, quienes compartirán con nosotros también este color esperanza que hay que colocarle a este país, ¿sí? Y la academia hace parte de ello, y yo voy a hacer una pequeña corrección, ¿sí? Colombia es la tercera moneda devaluada del mundo. Pongámosle control, autoridades monetarias, por favor. Porque todos aquí estamos haciendo el esfuerzo y lo vamos a ver ahora, porque aquí está la academia pendiente. Estamos con la alegría de tener a nuestro decano y nuestra vicedecana. Y la alegría de que la Universidad del Rosario hoy día tiene un egresado de la Facultad de Economía, exrector de la universidad, como ministro de Hacienda. Doctor José Alberto, tenga la amabilidad, dele un saludo a toda nuestra ciberaudiencia, que entre otras, en gran parte es de nuestra misma comunidad académica. Doctor José Alberto, muy buenos días, doctora Laura Victoria, muy buenos días. Tiene la palabra, doctor José Alberto.
Muy buenos días, doctor Henry, y toda la audiencia que hoy nos acompaña en este magnífico programa. Un gusto, como siempre, poder compartir con usted, darle cuenta de cuáles son nuestros sueños, cuáles han sido nuestras ejecutorias, cuáles son nuestros retos, cómo vemos este 2021 y los años subsiguientes que nos han enfrentado a tantas dificultades. Entonces, muy complacido de estar acá con ustedes.
Muchas gracias, doctora Laura Victoria. Preséntele un pequeño saludo a la ciberaudiencia y de paso nuestro cordial saludo para usted de nuestra mesa de trabajo de Heidi Paola Bermúdez, que es estudiante de nuestra Facultad de Jurisprudencia, y de Nelson Duarte, de nuestro Control Master. Muy buenos días a ustedes.
Buenos días, doctor Henry Amorocho. Un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo, a Heidi Paola, a Nelson. a toda la audiencia y por supuesto al decano con quien compartimos esta sesión con mucho gusto. Gracias por la invitación.
Muy bien, qué bueno aprovechar la presencia de ustedes, porque en nuestra primera sesión que hacemos unos comentarios generales sobre la actividad hacendística del país, ¿sí? Veníamos hablando un poco de la sensibilidad con la que ha estado en materia social trasegando el país en este tiempo, y sea el momento para hacerle una pregunta al señor decano acerca de cómo viene teniendo en cuenta la Facultad de Jurisprudencia y la universidad como agentes activos de la sociedad civil, ¿sí? De hecho, somos representantes de la sociedad civil, y quería hacerle una pregunta en este sentido. ¿Cuál es la opinión de la universidad con respecto a las manifestaciones de los estudiantes y de estos paros? Comencemos por ahí, señor decano, por favor, a ver cuál es la opinión de la universidad.
Muchas gracias, doctor Henry. Pues esta mañana nuestro rector precisamente envió un comunicado dirigido a toda la comunidad rosarista sobre lo que corresponde al espíritu y a la historia de la Universidad del Rosario, que no ha estado ajena a participar activamente con propuestas, reflexiones, escenarios de diálogo en la construcción de nuestro país y en la generación de soluciones para las grandes problemáticas. Y en esa dirección, pues, se daba cuenta precisamente de que nosotros tenemos toda la amplitud y digamos que generamos todos los espacios necesarios para que los estudiantes puedan participar, puedan manifestar sus opiniones, sus puntos de vista, puedan generar los debates que sean necesarios. Igualmente, pues apoyarlos desde el punto de vista de su trayectoria académica, de su participación en las clases, en las decisiones que autónomamente tomen de llevar adelante algún tipo de actividad desde el punto de vista, digamos, de participación en estas jornadas pacíficas, constructivas, que buscan de alguna manera sentar una voz de protesta. Pero evidentemente todo dentro de un escenario de respeto, de tolerancia, de autonomía, responsabilidad. No puede ser de otra manera. Y esa invitación, pues, que hace nuestro rector, pues nosotros la compartimos. Y lo que le podemos decir a nuestra comunidad, y particularmente a la facultad, y a profesores y estudiantes, es que tengamos en cuenta que generaremos los espacios para esta reflexión. Que les pedimos es que desde el punto de vista académico, pues desarrollemos nuestro calendario, llevemos adelante nuestras clases dentro de este espíritu, pero cumpliendo cabalmente con lo que corresponde, que es la actividad más importante de nuestra facultad, que es precisamente esta de la formación de nuestros abogados en cada una de las áreas disciplinares, lo que exige que las clases pues tengan que seguir su curso, que tengamos que llevar adelante también nuestras pruebas, en fin, sin perjuicio de dar la flexibilidad necesaria para que los estudiantes que a bien tengan participar en estos escenarios puedan presentarlas posteriormente, en fin, tener las oportunidades de reponer lo que no puedan cumplir por estas circunstancias. Pero diríamos que es básicamente un planteamiento dentro del cual hay libertad, pero una libertad que debe estar acotada por estos valores, por el respeto por el otro, por la tolerancia, por el diálogo y por una responsabilidad enorme, tanto de profesores como de estudiantes. No podemos contribuir a la polarización, no podemos de ningún punto de vista desde las aulas generar dinámicas que estén en contravía de lo que constituye la esencia de la facultad y de la Universidad del Rosario, que es ni más ni menos que el respeto por los derechos humanos.
Muchas gracias, doctor José Alberto. Muy importante, absolutamente en concordancia y desde luego de acuerdo con usted. Doctora Laura, ¿usted quisiera agregar algo al respecto o pasamos a la siguiente pregunta?
Creo que todo ha quedado dicho, doctora Morocho, en relación con este episodio que estamos viviendo, que es complejo, pero que como universidad debemos estar allí, hacemos parte del país y siempre hemos hecho parte de la historia del país, y este momento es muy importante para que nuestros estudiantes y nosotros estemos ahí presentes.
Comunidad académica, ahí tienen a nuestro decano y nuestra vicedecana de la Facultad de Jurisprudencia, y ahora sí vamos a preguntar por academia. Doctores José Alberto y Laura, ¿cómo ha sido la experiencia desde la órbita académica y logística en el primer semestre y lo que va a ser en el segundo semestre de este año 2021? Señor decano.
Muchas gracias, doctor Henry. A mí me gustaría que nuestra vicedecana arrancara con la respuesta a esta pregunta tan interesante que nos hace, doctor Henry. Muchas gracias.
Con el mayor gusto, señora. Doctora Laura, tiene usted toda la palabra.
Gracias. Pues la verdad es que han sido periodos muy retadores para nuestra facultad, para la universidad, tanto para profesores como estudiantes. ¿Qué podemos resaltar de lo que llevamos este año? Pues hemos seguido con un esfuerzo muy importante para fortalecer todas las nuevas metodologías de enseñanza que nos ha exigido esta virtualidad, este acceso remoto, formar a nuestros profesores para estar a la altura de los compromisos en términos de resultados de aprendizaje, de formación en competencias que tiene nuestro programa, y creo que ha habido realmente avances muy importantes. Tuvimos desde la perspectiva logística un inicio de la formación en alternancia o en sistema mixto. Realmente hay que destacar la preparación tecnológica y de todos los medios con los que cuenta nuestra universidad para que este proceso sea llevado de la mejor manera posible. Tuvimos una asistencia, obviamente no podemos decir que muy grande de estudiantes, pero lo suficientemente importantes para poder empezar a reabrir esos espacios de presencialidad que seguimos considerando fundamentales en el proceso de formación de nuestros futuros abogados. Creo que fue importante. Infortunadamente, las condiciones de nuevo de la pandemia, conocidas por todos, nos llevaron a seguir de nuevo en acceso remoto. Ha sido duro. Creo que es un escenario duro para estudiantes, para profesores. Tenemos que ayudarnos entre todos y estimularnos a ser participativos, a prender las cámaras, a que los profesores hagamos unas clases también, pues que llamen la atención, pero creemos que realmente como universidad y como facultad hemos hecho un gran esfuerzo porque este semestre salga bien, y estamos a la expectativa para el segundo semestre. Seguiremos seguramente en alternancia, esperamos que con una mayor presencialidad, pero sin duda estamos en manos hoy de lo que es la epidemiología y de nuestros médicos por encima de nuestros retos pedagógicos que siguen siendo muy grandes.
Muchas gracias, doctora Laura. De hecho, hoy amanecimos con la noticia que se termina la cuarentena y el pico y cédula. Por todo esto de las protestas, porque no se justifica tener en las calles a la gente protestando y la economía parada. Y ahí también, de todas maneras, estamos nosotros a la espera, como usted lo dice, pero créame que es sentimiento de todos volver a las aulas, porque es en esa presencia física donde se desarrolla. Yo creo que aquí hemos conocido nosotros que lo virtual es importante, pero lo físico es demasiado importante. Voy a la segunda pregunta y la contestan como ustedes bien lo tengan. ¿Cuáles serían las perspectivas desde el punto de vista programático y de proyectos para este segundo semestre de 2021? Señor decano y vicedecana.
Muchas gracias, doctor Henry. No, pues los sueños y los planes son muchos. Como tú sabes, nosotros tenemos digamos que una ruta que hemos construido colectivamente desde que inició la rectoría del doctor Alejandro Chain, quien con mucho tino lideró todo un proceso de planeación estratégica en la universidad que nos permitió reflexionar en torno a lo que significaba la facultad y cuáles podían ser unos retos a futuro y construir una serie de iniciativas que se han venido desplegando y que evidentemente han evolucionado, crecido y madurado, lo que nos permitirá pues seguir consolidando esos resultados en el segundo semestre de 2021 y seguramente en el 2022. Tenemos grandes retos desde el punto de vista formativo en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la ética transversal. Hemos querido que el tema de la construcción de valores, la asunción del dilema ético, se haga no solamente en una cátedra en la cual se impartan algún tipo de lineamiento, sino que se viva, que sea un tema vivencial en cada una de las distintas áreas disciplinares, en cada una de las clases, que los profesores y los estudiantes comprometidos a partir de una serie de insumos que hemos trabajado con el Centro de Ética y Formación Ciudadana en materia de estrategias pedagógicas, de metodologías, permitan precisamente que los estudiantes y los profesores construyan juntos lo que significa esa formación en valores tan importante para el ejercicio de la profesión. En eso hemos crecido muchísimo, tenemos una comunidad de aprendizaje enorme, tenemos ya un porcentaje de profesores que están vinculados a esta causa, cada vez más creciente. También incluso hemos ya migrado a un escenario mucho más retador, que es el retorno al humanismo en la facultad. Profesor Henry, usted sabe que desde hace algunos años, cuando se cambió el plan de estudios, una de las grandes inquietudes de varios actores, tanto profesores como estudiantes, fue el recorte de horas en ciertas materias que se consideraban fundamentales para esa formación del abogado rosarista. Hoy queremos revisar el asunto, no para cambiar el plan de estudios, evidentemente, ni cambiar la intensidad de las materias, sino para trabajar más a partir de los sílabos, de los contenidos, de los núcleos de profundización. Incluso vamos a lanzar un núcleo de profundización prontamente que tendrá que ver con esta temática del humanismo, para efectos de que los estudiantes puedan encontrar ahí también una alternativa de formación, una trayectoria académica que sea adecuada con sus intereses y sus sueños. Y finalmente, para no alargarme, pues tenemos el tema de tecnología y derecho, que también es muy retador. Doctora Morocho, ojalá que podamos más adelante dar cuenta de cómo vamos a seguir creciendo en este aspecto, que es fundamental hoy por hoy para el ejercicio de cualquier actividad humana y que evidentemente impacta no solamente la forma en que aprendemos el derecho, sino la forma en que lo ejercemos. De tal forma que ahí también tendremos unos retos.
Nos colocamos de acuerdo y le ponemos fecha a ese tema. ¿Qué tema tan importante, doctor José Alberto, y de vanguardia?
De acuerdo, doctor Morocho. Muchas gracias.
Mil gracias, doctor José Alberto. Su estudiante de la Facultad de Jurisprudencia, miembro de la mesa de trabajo, le formula la siguiente pregunta.
Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la línea que plantea la Ruta 2025 para el mediano plazo en la enseñanza del derecho en nuestra Facultad de Jurisprudencia?
Pues precisamente nosotros, desde el punto de vista de todas estas iniciativas, queremos que nuestros estudiantes se aproximen a nuestra carrera, a nuestra disciplina, a nuestro quehacer, no solamente con la mirada propiamente del derecho muy focalizada, sino también con una mirada un poco más interdisciplinar, más abierta. Y en ese sentido lo que queremos es que nuestros estudiantes tengan muchas rutas que puedan transitar para efectos de formarse de acuerdo con los intereses, si son cercanos a la economía, a las humanidades, a la administración, a las artes. Estamos trabajando, generando unos núcleos muy fuertes en ese sentido, incluso con la participación de estudiantes de otras facultades que construyan desde cada una de las visiones, digamos que ese camino y ese sendero que pueden transitar. Entonces, desde el punto de vista de núcleos de formación, tenemos una apuesta muy importante. Igualmente, seguir generándole oportunidades de participación en escenarios nacionales e internacionales, en donde pongan en juego sus conocimientos y competencias a nivel de concursos, a nivel de investigación, a nivel de participación en pasantías, en fin. Realmente la pandemia nos generó preocupaciones desde el punto de vista de cómo íbamos a alcanzar todos estos propósitos, pero afortunadamente nos dio nuevas vías y nuevos canales para poder desarrollar todas esas actividades y no frustrar ese deseo y esa intención que tenemos conjuntamente de formar a los mejores abogados para el beneficio del bien común y del país.
Doctora Laura y doctor José Alberto, yo le cuento que como docente que soy de nuestra universidad y de mi facultad de jurisprudencia, me siento contento de que, y se los voy a decir, yo veo que nosotros no nos hemos detenido, nosotros seguimos avanzando, y hay algo que me llama mucho la atención. En esta pandemia, con esa dinámica que se viene presentando en toda la universidad y en la facultad, se sorprende uno cuando va a ciudades como Neiva o Ibagué y encuentra uno que nos hemos ampliado las especializaciones y los posgrados han ido para allá. Hablemos un poquito de eso, por favor, mi doctora Laura y doctor José Alberto.
Gracias, doctora Morocho. Sí, claro, se hace parte también de nuestra visión de país, de nuestra ruta 2025, del compromiso que tenemos de formar mejores abogados y mejores profesionales, porque incluso también a nivel de posgrados hemos abierto una oferta interdisciplinaria importante, con acceso efectivamente a las regiones y sobre todo también cualificando el nivel de formación, yendo no solo en especializaciones, sino también en nivel de maestrías. Y en ese contexto, nosotros estamos realmente muy satisfechos con los resultados que hemos tenido en términos de esos nuevos programas. Esperamos en este año, en el segundo semestre, dar apertura a 3 maestrías interesantes. Una maestría en Derecho Corporativo, que es como el cierre de la formación que hemos hecho en materia de especialización en comercial, en contractual, en financiero. Tenemos también una maestría en contratación estatal y su gestión, que tiene una particularidad bien interesante, y es que la vamos a dictar desde la facultad, pero con un modelo que ha sido desarrollado en la Escuela de Administración en nuestro centro, que se denomina GSB, que es el aprendizaje basado en retos. Es un programa que quiere impactar a altos funcionarios y altos administradores públicos, oficinas de abogados, etcétera, que quieran cualificarse en este sentido, y una maestría que estamos también muy orgullosos que vamos a abrir con la Cámara de Comercio de Bogotá, y es en arbitraje comercial nacional e internacional de inversión. Creo que con esto estamos abordando nuevos frentes de formación en el más alto nivel, con los mejores aliados y, como siempre, con la calidad que ha distinguido a nuestra facultad, y así esperamos, por supuesto, también impactar a las regiones con estos programas.
Doctora Moreno. Muchas gracias, doctora Laura, y de acuerdo con su exposición, me toca hacerle una preguntita al doctor José Alberto. Doctor José Alberto, de acuerdo con esta buena exposición que muestra hechos reales, podríamos decir esto, y no sé si usted me autoriza a decirlo, quiero que me autorice o me desautorice a decirlo, ¿ha sido la pandemia una oportunidad para la enseñanza del derecho en nuestra Facultad de Jurisprudencia?
Muchas gracias, doctor Henry. Pues sí, ha sido una oportunidad, yo creo que ha sido una oportunidad para todos, una oportunidad de encontrar que hay otros caminos, hay otras vías para seguir formando en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Nos ha hecho más humildes, nos ha mostrado que evidentemente tenemos a veces una concepción del mundo de lo que significa el futuro, de lo que es importante en la vida, que la pandemia pues nos cambió completamente. Hoy extrañamos detalles tan pequeños como un abrazo o cualquier otro sentimiento de cariño, de amistad. Tenemos que relacionarnos a través de estas vías que evidentemente desde el punto de vista emocional impactan mucho, pero que igualmente han abierto un universo de oportunidades para incentivar, por ejemplo, el fortalecimiento de redes a nivel nacional e internacional. Es increíble que uno pueda tener a profesores de distintas latitudes del mundo juntos en un mismo encuentro, hablando, compartiendo, construyendo, de una manera muy fácil, muy ágil, muy eficiente, muy flexible, desde sus casas. Incluso creo que lo que podemos decir es que casi que a nuestras casas llegó el mundo llegó a nuestras casas eran un ambiente privado, familiar, y hoy se convirtieron en otra cosa. Pero creo que eso es bueno si se sabe manejar, de tal manera que ha sido una oportunidad para redondear la respuesta, una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje enorme, y de pronto de replanteamiento de lo que son digamos que las prioridades de la vida. Creo que eso es lo que hay que resaltar de este impacto que hemos tenido durante este tiempo.
Decano, muchas gracias. Le voy a hacer una última preguntita pequeñita a la doctora Laura. Doctora Laura, nosotros que hemos sido protagonistas del desarrollo de nuestra nación, ¿cómo y qué en unas pocas palabras lo hemos hecho en este año y dos meses de pandemia desde nuestra Facultad de Derecho, doctora Laura?
Gracias, doctora Morocho. Sí, claro, no nos hemos quedado quietos, ni más faltaba, con un interés muy genuino desde nuestra universidad. Hemos desarrollado proyectos muy interesantes, participativos, de alcance nacional, como por ejemplo el que tuvimos en términos de reconstrucción del país, donde la universidad abordó diferentes frentes. Nosotros abordamos el frente del acceso a la justicia, las dificultades que ha representado la pandemia para las poblaciones más vulnerables en materia de acceso a la justicia, es decir, en las regiones más apartadas, los migrantes, las mujeres. En términos de mujeres, además, acabamos de hacer un proyecto también que esperamos desarrollar y que estamos empezando a desarrollar precisamente todo lo que ha significado en temas de género, la brecha laboral, pero también el acceso a la justicia para la defensa de los derechos de familia, para la violencia intrafamiliar. Y ahí estamos presentes creando nuevas herramientas para facilitar este acceso a la justicia. Estamos desarrollando un proyecto con el cual pensamos impactar positivamente la recepción de la vacunación en el territorio Wayuu, al norte de la República de Colombia, en territorio que compartimos entre La Guajira y Venezuela, porque hay una serie de desinformación y de obstáculos para que la comunidad se vacune. Entonces, un tema de claridad, de formación, muy respetuosos totalmente de la diversidad cultural que representa estar en una comunidad tan importante como es la comunidad Wayuu. En fin, tenemos varios proyectos en términos de lo que representa los retos de la pandemia y el COVID en derecho, en materia de vacunación, contratación de vacunas, la ética, todos los temas éticos también en el tema de los procesos de vacunación. En fin, nuestra facultad sin duda ha estado presente en todos estos diálogos, en estas discusiones y en los aportes necesarios al país en este contexto.
Muchas gracias, doctora Laura, doctor José Alberto, un privilegio tenerlos. Se nos terminó el tiempo. Les dejamos un saludo especial con alegría de nuestra facultad y le digo a toda la comunidad académica, aquí tenemos la presencia de nuestra Facultad de Jurisprudencia. Nos despedimos muy rápidamente, señor decano, y le doy el paso a Nelson para que terminemos el programa, por favor.
Muchas gracias, doctor Henry. Pues nuevamente la gratitud hacia usted y su equipo de trabajo, todos los que están aquí acompañándonos, a nuestra vicedecana, y un mensaje a nuestra comunidad rosarista de que no perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Pasamos momentos difíciles, pero estamos seguros que juntos podremos construir un país mucho más justo, igualitario, abierto, pluralista, en el cual la democracia pues se imponga. Y en eso estamos trabajando de una manera intensa.
Mil gracias, doctores José Alberto y doctora Laura. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio en esta ocasión con el doctor Juan Camilo Restrepo. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster. Heidi López y David Enrique Amorocho en la mesa de trabajo. Soy Henry Amorocho Moreno y les digo una cosa: el buen líder imprime continuidad a su crecimiento, mejoramiento humano, familiar y misional bajo la cobertura del integral e inagotable proceso de aprendizaje a propósito del tema en que estábamos hoy, de nuestra enseñanza superior. Que tengan todos un feliz fin de semana, un abrazo, y Nelson, usted tiene la palabra. Y solo así se olvida de
llorar. La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.